empresaria y dirigente del Partido Nacional.
Antel hoy es una empresa que da resultados positivos en su balance. El año 2024 dio resultados positivos de 240 millones de dólares. Y todo eso lo vertió a rentas generales, todo eso no, el 80%. Lo pasa a rentas generales. Con ese dinero en rentas generales, ¿qué hace el Estado? Hace otras cosas. Supongamos, invierte con eso en educación, invierte con eso en salud, invierte con eso en infraestructura.
Fue candidata a la Intendencia de Montevideo en 2020 y precandidata a la Presidencia de la República en 2024.
Es decir, si Antel gana menos dinero, se va a poder vertir menos a rentas generales y se van a poder hacer menos obras. Esto es como la frazada corta, ¿no? Para todo no da la plata. Entonces, si tú decidís como administración y como gobierno que tu prioridad va a ser gestionar el ANERA de mano propia para que haya espectáculos más populares, bueno, pero decirle a la gente la verdad, va a haber más pérdidas de las que hay ahora, porque ahora no hay espectáculos populares, esas pérdidas van a ir al balance de Antel, Antel va a ganar menos plata y por lo tanto va a poder colaborar menos con que se hagan otro tipo de políticas públicas. Bueno, si es una elección, decilo de manera transparente.
Actualmente es directora de Antel en representación de la oposición. Hoy nos visita en la entrevista central de Punto de Encuentro, Laura Raffo.
Muy, pero muy bienvenida, Raffo, ¿cómo estamos?
Muchas gracias, un placer acompañarlos.
Vamos a ir a ver a Rod Stewart.
Y pues estoy ahí, viendo.
Si fuera la Antel Arena.
mirá que he ido a la Antel Arena y al igual que mucha gente de Montevideo que va, que digo de Montevideo porque hay poca gente del interior que accede, es precioso.
Espectacular.
Todos queremos que sigan habiendo shows,
muchas carrillas,
que se llene y que dé plata.
Porque
eso está para todo, además.
¿Por qué sos tan segura en la ecuación esa que haces de la pérdida segura?
Bueno, yo me estoy basando en números que nos entregó la gerencia financiera de Antel a todos los directores, donde se hizo un análisis pormenorizado de cuál es el impacto de la gestión de la Antel Arena en el balance de Antel, porque es una unidad de negocio separado, por llamarla de algún modo. Entonces nos entregaron los números donde se ven los ingresos por los shows, los gastos por los shows, los gastos relacionados al personal de Antel que se dedica a la arena, los gastos de mantenimiento, las depreciaciones, los impuestos que se deben pagar, etcétera, etcétera. Y bueno, y da un número negativo, como que no hay dos interpretaciones.
¿Cuánto?
Yo me baso simplemente. Bueno, el tema es que lo han declarado reservado. Entonces,
pero sabemos que perdemos, pero no sabemos cuánto.
No, bueno, sí.
Todavía
sabemos.
No perdemos,
vos sabés.
No, nosotros en el directorio tenemos toda la información. Ah. Porque, a ver, Antel trabaja de manera, las gerencias de Antel trabajan de manera muy profesional. Y, por lo tanto, nos prepararon un informe para directorio de todos los últimos años, de cuáles son el impacto de los resultados de la Antel Arena en el balance Antel. En el directorio de la semana pasada, que fue cuando se terminó de tomar esta decisión de que Antel va a gestionar de manera directa el Arena a través de una subsidiaria, se nos compilaron todos esos números y se declararon todas las actuaciones reservadas. Yo voté en contra de que lo gestione directamente Antel porque creo que es un riesgo innecesario y porque creo que puede generar pérdidas que terminen impactando en el bolsillo de los uruguayos. Y además voté en contra de la reserva porque parece que estas cosas se tienen que compartir con la gente. Pero bueno, estoy respetando mi rol como directora de la oposición en Antel, estoy respetando la reserva que salió por mayoría porque el Frente Amplio es mayoría.
¿Pero es escandaloso el número o es un número manejable?
Es que, ¿y qué te parece escandaloso y qué?
No sé, pierde 50 millones de dólares.
Sí, claro.
Por año,
o dos
y bueno, es manejable.
Mira, para mí cualquier pérdida no es buena porque quiere decir que es pérdida con la plata de los uruguayos. Sí. Somos una empresa pública, la empresa pública, sus ingresos vienen de lo que la gente paga por sus teléfonos celulares y por la conexión de internet a su casa. O sea que estamos manejando dinero a la gente. Así que así pierdas un peso, no es bueno. Y no son 50, pero son más que dos.
Ah, bueno.
¿Y qué cambios en la gestión delante de la arena pudiera llegar? Reformulo la pregunta. ¿Es posible que una buena gestión cambie el escenario de pérdida, por más pequeña que sea?
Bueno, yo creo que nos tendríamos que haber dado esa oportunidad, Victoria. Precisamente lo que viene sucediendo es lo siguiente. En el año 2018 se decidió por parte de la administración del Frente Amplio de otorgar la administración de la Antel Arena de manera directa a una compañía internacional que era experta en estos arenas. Eso lo observó el Tribunal de Cuentas porque se entregó de manera directa, no se hizo un proceso transparente, competitivo, de licitación, y por eso está observado. Esa compañía se le vencía el contrato en el 23 y bajo la administración de Luis Lacalle Pou lo que se decidió fue, bueno, a ver, vamos a elaborar bases y un pliego de licitación para que precisamente empresas súper expertas en esto puedan gestionar el arena, puedan empezar a hacer que dé ganancias. Sí. Y se armó ese pliego de licitación, se le extendió el plazo a esta empresa que hoy lo gestiona para que diera el tiempo a armar el pliego de licitación, y a fines del 24 estaba pronto. Cuando estaba pronto, como el gobierno ya, las elecciones ya había ganado el Frente Amplio, lo que se decide es, bueno, dejémosle este pliego de licitación para que lo publiquen y se haga todo el proceso licitatorio en el periodo que viene. Eso fue lo que se decidió no hacer. No hubo competencia, no se abrió licitación, no se evaluaron modelos de negocio que pudieran dar esas ganancias. Nosotros creemos que sí tendrían que haberse evaluado. Hoy el arena tiene una ocupación calendario entre 90 y 100 días de calendario. Otros arenas, por ejemplo, te vas al Luna Park, ocupa 150 días calendario con shows. Otros arenas en Brasil también. Es decir, si le seguís como sacando el jugo, logrando los mejores espectáculos posibles, y bueno,
los demás arenas dan debería
ganancia,
sí, claro, si no, no serían un negocio, ¿no?
Hay más gente.
Si no, no serían un negocio. ¿Hay más gente dónde?
En Buenos Aires, en San Pablo.
No, bueno, pero entonces quizás estás cuestionando la construcción misma de la arena, o por qué se tomó esa decisión de negocios.
No,
hoy la arena funciona. Sí. Es decir, existe, está allí. Los uruguayos lo disfrutan, mayormente los de Montevideo, porque a los del interior les resulta muy caro venir hasta acá a ver un espectáculo. Eso existe. Nosotros lo que planteamos es, ya que existe y que se puede disfrutar, convirtámoslo en un negocio rentable. Y si querés hacer espectáculos populares, como plantea este gobierno, bueno, hubieras hecho el proceso de licitación transparente, competitivo, claro, ofrecido, y te hubieras reservado unos días para esos espectáculos que querés subsidiar. Eso también se podía hacer. Tú, en un pliego de licitación, puedes decir, mira, licito una cierta cantidad de días y otros me los reservo para que el Estado haga espectáculos.
O sea,
no
que
hay
no
ningún problema.
No es una cosa u otra, digamos.
Exacto, no es incompatible. Por eso es que nosotros no entendemos por qué no se hizo el proceso competitivo, por qué no se llamó a empresas que tengan experiencia y por qué no se buscó el mayor beneficio para los uruguayos.
Porque tú estás ahí, tú estás en ese directorio. ¿Qué explicaciones te dieron?
Y bueno, las explicaciones que me dieron, desde mi punto de vista, no fueron suficientes. Yo estoy hablando de este tema desde que entré al directorio, desde mayo. Siempre he dejado en actas asentado que nuestra recomendación como oposición era que se hiciera el proceso de licitación, que ya había quedado pronto el pliego, que se llamara competencia, porque era la mejor decisión para los uruguayos, para el bolsillo de los uruguayos. La plata de Antel no es nuestra, la plata de Antel es de los uruguayos que pagan sus tarifas de teléfono y de internet en su casa.
¿Cuántos espectáculos al año tiene?
Se ocupa en días calendarios, sí, porque a veces pues, tenés que estar armando y entonces no puedes ocupar.
En días
entre
90 máximo,
y 100. Entre 90 y 100. En otras partes del mundo se llega como hasta 150 días calendarios.
Sí, mirá, estoy mirando el Movistar Arena de Buenos Aires, sí, de Bogotá y de Santiago de Chile. Tienen alrededor de 90 espectáculos anuales.
Claro, son más días calendarios.
Claro.
Claro, yo tengo todo el informe de los días calendario de ocupación, que es a lo que me estoy refiriendo. ¿Por qué? Porque cuando tú armas un espectáculo, el espectáculo te captura más de un día.
Sí.
Porque a veces el armado tiene que empezar el día anterior, los escenarios, las luces y el desarmado también. Entonces, en general, se mide no en cantidad de espectáculos, sino en la cantidad de días en el año
que está ocupado.
Y eso es lo que hoy la ocupación delante de la arena es más baja que la del resto de los arenas.
¿Y cuántos espectáculos hay?
Ay, no. No tengo la cuenta de cuántos espectáculos, pero lo podemos contar. Pero es la cantidad de días, se mide, la industria lo mide así. Creo que acá lo importante a transmitir es que Antel es una empresa pública que lo que tiene que garantizar es que todos los uruguayos tengamos buena conexión celular, buena conectividad a internet y que haya igualdad de oportunidades en todo el territorio, que la fibra llegue a todas partes, que la conexión de celular no se te caiga porque estás o en un pueblo chico o en una ruta, y eso es en lo que Antel se ha enfocado. Bajo la anterior administración se ampliaron la cantidad de radiobases para que la señal de celular funcione en todo el territorio. Ahora se sigue implementando la extensión de la fibra óptica a poblados de menos de 500 habitantes, y ese tiene que ser nuestro foco. No nos podemos distraer con tareas que no competen al foco de Antel y a darle conectividad a los uruguayos, y que además no son experticia de Antel, obviamente, ¿no? Bien. El riesgo es grande, el riesgo de perder plata, riesgo de que por cada minuto que le dediques a armar un show le estés quitando minutos a colocar y atender fibra óptica. Esos son los riesgos que son relevantes.
Es una discusión que estuvo en la génesis de la construcción de la Antel Arena, para empezar, ¿no? Se discutía, esto no es del giro de Antel, construir una arena, un estadio, pero bueno, se siguió para adelante y ahora lo tenés y lo tenés que sacar adelante.
Y bueno, pues precisamente creo que comparto tu razonamiento del hecho que hoy existe, hoy se usa, hoy la gente lo puede disfrutar, fantástico, busca rentabilizarlo lo más posible para que contribuya, en vez de sacarle dinero a los uruguayos, que contribuya a darle más beneficios a los uruguayos. Sí, ¿de qué manera? Si el Antel Arena diera resultados positivos, Antel en su balance tendría más resultados positivos y por lo tanto contribuiría más a rentas generales. Hoy Antel contribuye a rentas generales y con esa plata que le llega a rentas generales se pueden hacer otras políticas, educativas, rutas, o te podrían cobrar más barato el celular. Y no es menor lo que mencionás, porque estamos en un momento de mucha competencia. Acaba de entrar Tigo. No sabemos qué acciones comerciales va a implementar Tigo. ¿Puede llegar a ser una competencia de precios? Y no lo sabemos, puede llegar a serla. Antel se verá, digamos, desafiado por las nuevas políticas comerciales de Tigo, y sí, pues, sin lugar a dudas.
Ahora que mencionaste a Tigo, pienso en Carlos Slim.
Sí.
Y diciendo que Claro no debería estar en Uruguay. ¿Qué opinas?
Sí, fueron fuertes esas declaraciones, durísimo, ¿no? Sí, fueron durísimo. Fuertes.
Bueno, pero cuestiona al Estado de que no le deja ampliar, digamos, en cierta...
El negocio.
El negocio, bueno, como proveedor. A ver, ¿qué opinas de lo que...
Sí, yo me voy a referir al periodo pasado, ¿no? Que fue cuando, bajo el gobierno de Luis Lacalle Pou, se fomentó mucho lo que es la libertad y la competencia, y allí se abrieron las competencias. Por ejemplo, se abrió la competencia en el mercado de venta de Internet a los hogares, porque había cable operadores que se presentaron frente a la Suprema Corte de Justicia porque consideraban que era ilegal que no les permitieran desarrollar ese negocio, y dado que ganaron frente a la Suprema Corte de Justicia, se les otorgaron las licencias, eso la otorgó la URSEC, que es la unidad reguladora, o sea que se amplió ese negocio. En telefonía celular también se puede competir. A mí me gustaría que siguiéramos siendo un país donde hubiese competencia, porque la mayor competencia en los mercados hace que los precios bajen. Vos acabas de poner el ejemplo, che, ¿qué pasa si Tigo baja los precios? Y bueno, te presiona a bajarlos. O sea, la mayor competencia redunda en beneficios para el bolsillo de todos. Es muy importante que pensemos en el consumidor final y en el uruguayo de a pie, que es el que termina pagando las tarifas y los servicios.
¿Y vos ves un riesgo que Claro se vaya?
Bueno, no, yo hasta que leí esa entrevista no lo tenía en el mapa.
Claro.
¿Y ahora que la verdad leíste? Que bueno, me nos generó las inquietudes del caso, pero
¿Qué impacto puede tener eso en Uruguay?
Bueno, hoy por hoy en el mercado de telefonía celular Antel tiene el 50% de los clientes y el resto se reparten entre Claro y Tigo. Y obviamente esa competencia hace que todos le estemos ofreciendo al cliente uruguayo la mayor cantidad de servicios posible, la mejor tarifa posible. O sea, es bueno para los uruguayos. Y Antel, además, además de dando esos servicios, está pudiendo tener un negocio rentable donde sobra dinero que lo vas a rentas generales. Así que eso es positivo. Si se mueve más el mercado, creo que los uruguayos se van a ver más beneficiados.
Estuve revisando los números para poder comparar eso, porque son escenarios además más o menos de la misma capacidad, 15.000, 16.000 personas, y hay 90, 100 espectáculos por año. En la Antel Arena también.
Juan Miguel, yo simplemente te transmití el informe que nos dieron.
No, digo, pero es importante.
De cuántos días calendario se ocupa.
Está bien,
pero digo,
en el 2023, 115 eventos, está como el Movistar Arena Argentina.
Juan Miguel, creo que de todas maneras no es la discusión.
No, la discusión es si da ganancia o pérdida.
Parte de que dé más ganancia implica utilizarlo la mayor cantidad de días posibles. Es simplemente una discusión conceptual de que vos, para que algo te dé ganancia, tenés como dos maneras: o incrementar los ingresos o reducir los gastos. A mí me gusta mucho la parte de incrementar los ingresos, porque en definitiva, es decir, tratás de sacarle el mayor jugo posible a una inversión que, como decíamos recién, ya está hecha y ya está en funcionamiento. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer: lograr una gestión profesional, comprometida, con experiencia internacional, que traiga los mejores shows y que deje plata y que nos beneficie a todos los uruguayos.
Y eso no lo puede hacer Antel, ¿crees vos?
Bueno, yo soy muy crítica respecto a que la gestión de la arena se le entregue a una compañía subsidiaria de Antel, que es una compañía que trabaja muy bien en el área de consultoría tecnológica, que hace consultorías que tienen que ver con ciberseguridad, con desarrollos tecnológicos en el Estado, con inteligencia artificial. Trabajan fantástico en eso.
Pero no en eventos.
No tiene nada que ver con manejar una arena, ¿no?
Y el tema de la transparencia, que es una de las razones o argumentos que se ponen sobre la mesa que justificarían que fuera la propia Antel que siguiera gestionando ante la arena.
Bueno, precisamente no es transparente que tú no hagas un proceso competitivo. La norma que dice que, excepto por excepción, dice el TOCAF, sí, solo por excepción se tienen que hacer compras directas. Lo recomendado siempre es abrir procesos competitivos transparentes donde precisamente muchas empresas compitan por obtener el mismo negocio y entonces esas empresas, ¿qué hacen? Se esfuerzan por poner los precios más bajos, por ganar la licitación y por lo tanto redunda en beneficio de todos los uruguayos. Nosotros en el directorio, siempre todos los directores vemos los procesos de licitación que se han hecho para comprar de todo, desde el cableado hasta el mantenimiento de las redes, lo que fue. Siempre abrís un proceso de licitación porque eso da transparencia. Compiten las empresas, se postulan, se miran los precios, las condiciones técnicas y se toma la mejor opción para los uruguayos. Somos una empresa pública, tenemos que cuidar el dinero de todos. De esta manera, con esta compra directa, en definitiva, tú trasladás la gestión a una empresa cuya experiencia es hacer totalmente otra cosa, consultoría tecnológica. Los resultados que se obtengan, ya se sabe porque lo han dicho desde el oficialismo en Antel, que el objetivo es hacer eventos más populares y subsidiarlos. Es decir, que entonces de los resultados actuales vas a dar más pérdidas porque hoy no hay eventos populares
subsidiados. Que lo siga haciendo la intendencia.
Te prometen más pérdidas.
Que lo siga haciendo la intendencia.
¿Qué hace la intendencia?
Eventos populares subsidiados.
Ah, bueno, eso es la intendencia. Por eso, esto los hace. Pero se está planteando que los
igual
empieza
es plata
a hacer
de todo.
Antel.
Bueno, es solo de los montevideanos ahí.
Pero es plata
está
de todos.
No, pero
bueno, Antel Arena tampoco te vienen de...
Por eso,
de
hay una diferencia. Hay una diferencia. Si lo hace la intendencia de Montevideo para Montevideo, es la plata de los montevideanos.
Claro, no. Aquí lo haces para Montevideo con la plata Antel que pagan las tarifas todo el Uruguay y todo el país. Es decir, la persona que en Artigas es cliente de Antel y está pagando con esfuerzo su contrato de 600 pesos y, bueno, va a estar subsidiando el espectáculo que se haga en el Antel Arena para las personas de Montevideo que puedan asistir. Entonces, se empiezan a generar desigualdades que una empresa pública no además, tendría que ponerse en ese lugar.
Además,
justo Artigas trajiste de ejemplo, deja.
Cuando hablamos de...
Pero, a ver, yo he recorrido todo el país.
No, ya sé, pero digo, por lo que pasó con el partido en Artigas.
Pero ¿qué tiene que ver eso? Yo estoy hablando de los consumidores.
Ya sé, pero...
Pero ¿sabes qué? Y bueno,
piensa.
Pero yo pienso en Artigas y ¿sabes en lo que pienso?
¿En qué pensás?
En poblados que he visitado, como puede ser Topador, que tiene 200 habitantes y que dudo mucho que las personas que viven en Topador hayan tenido la oportunidad de venir una sola vez a ver un espectáculo en Antel Arena. Y que si esa persona le paga un contrato de celular a Antel, no está bueno que la plata que esa persona le vierte a Antel para tener telefonía celular se termine usando en gestionar
para subsidiar
una arena, no solo para subsidiar, generando pérdidas como genera hoy en día, y además para subsidiar que alguien de un barrio de Montevideo pueda ir. Es una desigualdad. Si queríamos que hubiese espectáculos populares y subsidiados, fantástico, que el gobierno lo defina, que le asigne dinero al Ministerio de Educación y Cultura, que Antel haga un proceso de licitación, se reserve unos días para esos espectáculos populares y que se hagan. Nadie está en contra de la cultura acá, lo que estamos es a favor del bolsillo de los uruguayos y de no generar esas grandes desigualdades.
No, y genera un poco también de inquietud. Todo el proceso de Antel Arena desde el inicio hasta ahora ha sido falta de transparencia, no conocer las compras directas que se hacían, no conocer en su momento cuánto había costado, tomó mucho, después se discutió mucho, todo ha sido un proceso falto de transparencia y ahora genera también desconfianza cuando dicen vamos a subsidiar espectáculos. ¿Genera eso también desconfianza?
Bueno, yo creo que lo que habría que hacer, como con cualquier negocio que se emprende desde una empresa pública, ni que hablar en las privadas, pero con la enorme responsabilidad de la empresa pública, estás manejando la plata de todos los uruguayos, es, bueno, presentar un plan de acción. Bueno, ¿qué van a hacer? ¿Cuántos espectáculos va a haber en el 2026?
¿Qué artistas van a subir?
¿Quién los va a traer? ¿Qué artista va? ¿Qué ventas de entradas se piensa tener con estos espectáculos? ¿Cuáles van a ser los ingresos? ¿Cuáles van a ser los gastos? Es decir, hacer el plan de negocios. Siempre, digo, en el mundo de cualquier empresa,
sí, claro.
Yo ese plan de negocios no lo vi, no está hecho, desde mi conocimiento, no está hecho, y por lo tanto se genera una interrogante sobre qué va a pasar en el 2026.
Sí, no hay un tema con la capacidad que tiene Uruguay realmente de poder agendar espectáculos, porque los grandes músicos o bandas por lo general te piden un adelanto para que el calendario los desvíe a Uruguay.
Y bueno, por eso no hay que dejar el negocio en manos de expertos. Que saben hacer eso, que se ocupan de traer espectáculos a la región. No hay que hacer competir por el negocio a todos aquellos que tienen esa enorme experiencia y que pueden favorecer al Uruguay trayendo esos espectáculos, gestionando mejor el arena. Precisamente ITC, que es una gran compañía haciendo consultoría tecnológica, no tiene esa experiencia. Los empleados de la Antel Arena, que ya se ha dicho que algunos van a quedar en ITC, seguramente son personas que se desempeñan muy bien y que han aprendido a cómo funciona la arena, pero no tienen esa experiencia internacional ni esos contactos, no son empresas que gestionan las arenas en el mundo. Entonces, eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Por qué no ir hacia la excelencia, hacia lo mejor y hacia lo que no afecte bien el bolsillo de todos los uruguayos?
No pudiste decirme o comentarme, sí, cuál es la argumentación que esgrime el resto del directorio.
En primer lugar, empezaron a hablar de un tema de plazos, de que no daban los plazos para hacer una licitación, sí, internacional. Eso no es cierto. En el pliego de licitación que se dejó preparado por el gobierno anterior, se estimaba 250 días de plazo para que desde que se abre la licitación hasta que se contrata. Esos son 8 meses y medio. Eso estaba pronto en diciembre del 24, o sea que tenías un plazo más que suficiente, porque incluso si AEG se quiere ir el 31 de diciembre, el contrato lo obliga a quedarse 4 meses más si se le solicita, o sea que hasta abril había tiempo, o sea que ese argumento no es válido. En segundo lugar, el argumento que se utilizó fue el de hacer espectáculos más populares, sí, y subsidiados,
ya lo analizamos,
que para, sí, nosotros tampoco es válido porque se podrían haber reservado, este, y no se utilizaron más argumentos.
Bueno, esto de la transparencia, ¿no?
No, al revés. La transparencia sería hacer un proceso competitivo. No,
claro, pero te defienden la gestión transparente si queda en casa, digamos. Si queda
yo en eso no estoy de acuerdo. Ya si se empiezan a declarar reservados lo que
hablamos
en el directorio,
si no
me parece que se vaya.
Número...
Está defendiendo la transparencia, al contrario. Se está defendiendo la reserva.
Además, hay una cuestión. Yo de los que he ido a varios espectáculos en la Antel Arena tratando de que pierda menos.
Gracias.
Ya te vas de ronga.
No, adelante la arena no. Adelante la arena no.
¿Nunca?
O no, hoy voy de ronga al centenario a Rod Stewart.
Pero eso en el centenario.
Pero he ido y los artistas, muchos artistas, sobre todo los que hablan en español, vienen y están contentísimos. Manifiesta que están contentísimos con ese escenario. O sea, falta de ganas de artistas internacionales de venir a tocar a la Antel Arena y a Montevideo no faltan.
Y además se puede hacer de todo. Ahora en las vacaciones estuvo el Super Jump, que estaba espectacular para ir con niños.
Y artistas de mucho nivel vienen y tal.
Nadie está en contra de que funcione bien la Antel Arena.
No,
es
pero
precioso.
Además,
yo también he ido a espectáculos ahí.
No, vos lo que querés es que funcione
lo
bien.
Lo que queremos es que funcione lo mejor posible, que esté ocupado la mayor cantidad del día posible en el calendario, que eso nos genere una fuente de ingresos que beneficie a todos los uruguayos y que se pueda colaborar aún más con Rentas Generales. Desde nuestro punto de vista, para que eso sucediera había que hacer un proceso competitivo, seleccionar una empresa que tuviera gran experiencia y que garantizara ese buen funcionamiento y ser transparente con todos los uruguayos respecto a los números bien de la arena.
¿Alguna preguntita más de saliéndonos de la arena, a menos que alguien le quede pendiente alguna de esas?
¿De Antel?
Yendo a Antel, sí, a la Antel gestión, ¿no?
Y, no, a mí la Antel Arena la estamos pronto.
Todo el avance que ha tenido Uruguay, conectividad en fibra óptica, sí, lo que quieras, pero sigue habiendo brecha digital todavía, sigue habiendo lugares a los que no se ha llegado. ¿Qué plan hay para que eso pueda?
Eso es súper importante, porque eso es muy importante, porque ese debería ser nuestro foco también. Yo insisto mucho con que sigamos prestando la atención a cómo darle más conectividad a los uruguayos, igualdad de oportunidades, porque no tiene la misma oportunidades un chiquilín que está en un poblado de 200 habitantes sin fibra óptica que un chiquilín que está en un barrio o en Canelones con muy buena conectividad. Entonces, En el gobierno pasado lo que se amplió fue la cantidad de radiobases para asegurar la buena cobertura celular y se llegó con fibra hasta poblados de hasta 1.000 habitantes, entre 500 y 1.000 se empezó.
Hoy mencionaste el desafío, topador, por ejemplo.
Claro, bueno, el desafío ahora es los de menos de 500 habitantes y hasta 100 viviendas. Quedan por conectar unos 100 poblados de esa naturaleza. Hay un plan para conectarlos.
¿Fondos?
Y hay fondos asignados para conectarlos. Por eso, esa debería ser nuestra prioridad. También hemos detectado que en determinados barrios hay que hacer un esfuerzo para llegar a todos los vecinos. Nos pasó, por ejemplo, una consulta del barrio Marconi, de unas cuadras que no habían quedado cubiertas porque en su momento la cuadrilla había sufrido un asalto y no se habían cubierto esas cuadras.
Mira.
Y eso tenés que estar atento. Yo lo planteé en directorio, la cuadrilla volvió, conectó a los vecinos quedaron muy contentos. Otro caso en Rincón del Cerro, que había que atravesar un bosque con un montón de árboles y bueno, entonces no se puede llegar. Bueno, sí, busquémosle la manera. Y en eso se llega a acuerdo en el directorio, lo cual está bueno, ¿viste? Sí. Porque esa es la prioridad, conectar a los uruguayos, ¿viste? Tiene que ser ese el foco que tiene Antel. Ahora, para asignar los recursos, el pensamiento estratégico y todo a que estemos más conectados, obviamente no nos tenemos que distraer con otras cosas. Se viene la conexión vía satelital, está Starlink entrando a competir.
¿Qué pasa con el 5G?
Con el 5G hay que establecer más bases de 5G para seguir
extendiendo. Porque están en las capitales, más bien,
está,
¿no?
Está también en el plan de acción de Antel ir extendiendo el 5G.
Claro, porque todo eso, aparte,
ver qué hacemos
frente a la competencia, bueno, obliga a Antel
la verdad que el expresidente Antel casi que hizo su precandidatura tirando papelitos en los 19 capitales y eso no era llegar a todo el mundo, en serio lo digo.
Y bueno, ¿sabes lo que pasa? Que vos pensá, hoy en día la vida está muy vinculada a que estés conectado.
Sí, sí.
Y entonces vos no podés dejar de darle oportunidades a los uruguayos de que estén conectados.
Totalmente.
Y eso es lo que hay que invertir. Y tenés que plantear, ver los desafíos del futuro, lo que es la conectividad vía satelital. Starlink está compitiendo fuerte en zonas rurales de poco, de poca llegada, ¿viste? Hay que ver cómo se compite con Starlink, hay que ver cómo se compite con los canales, con los cableros que ahora pueden ofrecer internet en el hogar, hay que ver cómo se compite contigo. En eso tenemos que estar concentrados. Antel no puede perder pisada y no puede perder plata. Eso debería ser el real foco de Antel.
Me quedé pensando en lo que dijo Juan Miguel. He conocido más de un presidente de Antel que hizo campaña a partir de Antel.
Más de un presidente de las empresas públicas.
Vicepresidente también.
¿Eh?
Vicepresidente.
No, claro, pero ¿sabes lo que pasa?
El
candidato colorado en las elecciones de 2019,
sí, sí.
Ernesto Talvi, dijo que no quería más Coses y Sendix.
Sí.
Y Gabriel Lugurmende fue precandidato a la presidencia por el Partido Colorado, siendo presidente del DEL en la siguiente elección. A mí me choca, ella no. Antes, es de la coalición republicana, blanca, no tiene por qué.
Vamos a terminar hablando de Robert Silva también.
Yo me voy más atrás. ¿Te acordás de Ricardo Lombardo que me inauguró un teléfono?
Mira, yo creo que
bien que hizo en colocar un montón de teléfonos y después, pero bueno, entonces
llegó a candidato.
Yo creo que ser un servidor público implica que vos te toque ocupar el sillón que te toque ocupar, te preocupes de lo que realmente importa, que es darle más oportunidades a la gente. Entonces, si estás en Antel, las oportunidades a la gente serán mejor conexión de internet, mejor conectividad celular, que la tecnología esté al alcance de todos. Si estás en otro lugar, te dedicarás al expertise de ese lugar. Y si estás en el Parlamento, tratarás de sacar mejores leyes. Creo que el espíritu y el centro de estar al servicio del público tiene que ser eso. Esa es la política bien concebida desde mi punto
claro.
de vista.
¿Cómo estamos a nivel de tarifas? ¿Estamos bien? ¿Hay márgenes para ajustarlas?
Mira, Antel tiene ganancias. Es decir, que aún tiene un espacio de que si se viene una competencia muy fuerte de precios, tiene un espacio ahí, lo cual es una buena noticia. Porque si Tigo compite muy fuerte, bueno, hay espalda y hay espacio de Antel para competir. Yo soy, ustedes ya me conocen, soy una fanática defensora del bolsillo de los uruguayos. A mí siempre me parece que cuanto menos le cobres a la gente, mejor. Siempre cuidando la finanza de la empresa, ¿no?
Está. Yendo a otro tema que se viene, es el tema del fútbol.
Sí, es cierto.
Ya se presentaron a las empresas para la licitación. Antel se presentó en algún en esta licitación, ¿o va a comprar de forma secundaria?
Antel no compró el pliego de licitación. El tener el fútbol es tener un contenido más. Es importante tener contenidos.
¿Solo un contenido más tener el fútbol?
Muchísimo.
No, bueno, sí, por supuesto, un contenido muy relevante, pero a lo que me refiero es que ya se empezó con una política de tener contenidos el periodo pasado, con Netflix, con Disney y Disney Plus, que te permite ver el fútbol. Entonces, va en línea con la política de tener contenidos que hagan que retengas clientes o que captures nuevos clientes. Entonces, hay que analizar todas las condiciones acá, al igual que como hablábamos con el Arena. Si la inversión vale la pena porque le va a generar más ingresos debido a que retenés clientes o traes clientes nuevos, fantástico. Ahora, si la inversión vas a ir a pérdida, mejor no la hagas. Entonces,
sí,
todo
no sé
negocio,
si es el rubro de Antel.
Claro, todo negocio tiene
hacer
que ser
hacer las transmisiones de los partidos de fútbol.
Por eso.
No,
el,
pero va...
No. Se separó el pliego de licitación se separó en diversos y hay uno que es para transmitir por streaming, sería el que estamos hablando,
claro,
¿no?
Claro.
Para transmitir los partidos por streaming, que es lo que hoy tiene Antel por su convenio con Disney Plus. Vos por Disney Plus, por streaming de Antel, podés ver
los partidos
de fútbol. Entonces, la única opción a analizar es si conviene comprar los derechos del streaming. Sí. Ahora, para analizar eso tenés que ver lo que cuestan versus lo que podrías ganar como negocio. Hacer un análisis numérico. A ver, el tener los contenidos del streaming de fútbol, ¿me va a garantizar tener más clientes? Y va a reportar en mayores ingresos para la empresa y, por tanto, lo que yo invierta en esos derechos se me compensa con esto otro y me va mejor, o termino invirtiendo en los derechos, no gano más clientes y me termina haciendo un agujero negro.
Fútbol a los futboleros.
Bueno, por eso. Entonces,
¿en serio?
Tiene que ser un análisis muy cuidadoso, económico, porque afecta al bolsillo de los uruguayos también. Entonces,
¿a vos qué te está dando?
El análisis lo está haciendo un área de Antel que se dedica a hacer estos análisis de lo que es valor agregado y todavía no nos lo han presentado. A
pero
mí me gustaría
tenés,
verlo.
Pero está la economista, está la
bueno, pero
economista.
La economista lo que preguntaría es, al igual que con cualquier negocio que vayas a hacer, es ¿cuánto market share, o sea, qué porción de mercado más vas a ganar por tener esto? Perfecto. ¿Cuánto eso representa en dinero? Ok. ¿Cuánto te costó? Eso, ¿da positivo o da negativo? Las estimaciones de cuánto podríamos ganar, eso todavía no nos las han presentado. Pero no, vos quédate tranquilo, yo en el momento que estén los números, obviamente voy a defender el bolsillo de los uruguayos y mirando esos números.
Digo, no, el tema es, ¿qué tanto peso tiene la dirección, la representante de la oposición en ese...
Bueno,
cualquier ente público, ¿no?
Es un rol, creo que es un rol relevante el de la oposición en los entes públicos, porque tenés que velar, primero, porque se cumplan los procesos, la transparencia, y cuando hay algún tema polémico, darlo a conocer a la opinión pública.
Pero una cosa es la cobertura mediática de la disidencia y otra cosa es la capacidad realmente
luego
de dar torcer
sos minoría, sos minoría. En el directorio, la oposición siempre es minoría, es decir, los votos salen, por ejemplo, en el directorio entre el que somos tres, si votan el presidente y el vicepresidente, por más que yo vote en contra, sale porque tienen mayoría. Y así es en todas las empresas públicas. Creo que lo importante es que cuando hay procesos polémicos se puedan poner arriba de la mesa. Nosotros, por ejemplo, a mí me citó la bancada del Partido Nacional para informar sobre Antel. Yo no puedo hacer política partidaria, pero sí puedo informar sobre lo que está haciendo Antel a mi partido.
¿Se politizan mucho las decisiones ahí?
Bueno, vos sabés que hasta ahora veníamos en el directorio, venía muy poco politizado, pero bueno, esta decisión delante de la Arena creo que sí que está un poco más politizada. Yo lo presenté en la bancada de nuestro partido y ahí se definió el hablar y Falero, como senador de nuestro partido, habló con Daniel Cayani, senador del Frente Amplio, para que se convoque a comisión a la ministra de Industria y a todo el directorio de Antel para entender mejor todos estos números. Entonces me parece que es muy positivo, porque si no estuviera la oposición, esto no estaría en conocimiento de la opinión pública, porque se declaró reservado y no se estaría discutiendo a nivel de Parlamento cómo se va a discutir.
Bien. Cuando hablabas hoy del tema de los contenidos y del fútbol, esto vos acabas un poco de esta comercialización que hace también Antel con Antel Box.
Sí, es cierto.
Que es como un Chromecast, pero propio, que implica, bueno, venderlo para y ofrecer ahí diferentes canales de streaming, como los que vemos.
Claro, exacto.
Tener el fútbol es parte también de...
Bueno, es muy importante lo que señalás, porque el Antel Box lo que le permite a Antel es competir por esa conexión a Internet de los hogares. Hoy por hoy tenemos el 98% del mercado. ¿Por qué? Porque no había competencia. Las compañías de cable todavía no estaban ofreciendo servicios servicios de internet al hogar. Ahora esa competencia se abrió y por tanto vamos a estar con mucha fuerza de competencia. Entonces, en la decisión estratégica Antel es, le voy a ofrecer a mis clientes que me compran el internet al hogar, tener una cajita que conectan al televisor donde están todos los contenidos. Tenés Netflix, tenés Disney Plus, tenés Canal 5, se está renegociando a ver si se puede volver a tener a los canales de aire, y ofreces todo una variedad de contenidos.
El paquete.
Que el día de mañana el cliente pueda decidir quedarse con Antel, porque el día de
eso
mañana...
Eso es más barato que tenerlo por
compañía, separado. Y tu compañía de cable el día de mañana te va a ofrecer conectarte por internet a través del cable, y por tanto, para Antel va a ser muy importante poder competir en igualdad de condiciones. Y se tiene que armar la empresa, porque si ahí perdemos mercado, empieza a afectarse el balance de Antel. Entonces, en celulares estamos con la competencia de Tigo, que va a ser sumamente agresiva comercialmente. En internet al hogar va a estar la competencia de los cableoperadores para llegar a internet al hogar. En lo que son las zonas rurales, la competencia de Starlink con la conectividad satelital. Entonces, más que nunca, Antel tiene que concentrarse en su negocio y en darle esa conectividad a los uruguayos y no distraerse en producir shows.
Y escuchamos muchas veces como uruguayos, competencia, 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 y sabemos que eso es bueno para nuestro bolsillo.
Por supuesto, yo soy una defensora acérrima de que se compita en los mercados, porque cuando vos podés comparar precios y tenés varios que te ofrecen lo mismo, elegís el más barato. Obvio. Y por tanto siempre. Eso... ayuda a cuidar el bolsillo de los uruguayos.
Salvo que técnicamente
no,
está muy
que
te, diferente.
No, que estés despistado y que no sepas que está el Antelbox, que te ofrece todo junto.
Bueno, pero
tenés...
eso hay que hacer buena
comunicación.
Campañas publicitarias y comerciales.
Y explicar.
Por supuesto. Pero uno, el uruguayo lo entiende, ¿viste? Mañana es el Día de la Madre, tenés que comprar un regalo para el Día de la Madre y bueno, no vas y compras la primera blusa que encontrás. Vas, mirás en la feria, mirás en el local, mirás en la boutique y compras la que más te gusta y la que te cuide también el bolsillo. Y lo mismo hacemos en todos. O sea que si hay más opciones, en general el uruguayo se beneficia.
Yo tengo dos preguntas para hacerte. Una está relacionada con lo que mencionaste recién sobre renegociar con los canales de televisión para que vuelvan. Había pasado ahí, se le pagaba un dinero que este gobierno no estaba de acuerdo en que se le pagaba, y que pero tiene la intención ante él y este gobierno de sí tener a los canales privados, pero por menor...
Mira, a mí me parece, es muy relevante lo que me estás preguntando, porque hay mucha gente que nos dice, che, ¿por qué ahora en el Antel TV ya no puedo ver los canales de aire? Sí. Efectivamente, en el periodo pasado, cuando empezó a funcionar la portabilidad numérica, que vos te podías cambiar de compañía de celular sin perder tu número, una definición que tomó la administración pasada fue, bueno, vamos a ofrecerle a nuestros clientes más contenidos para que no se nos vayan. Sí. Funcionó bien, porque la verdad que Antel mantuvo sus clientes e incluso los aumentó un poco. Parte de esos contenidos fue los contenidos de los canales, que se les pagaba $1,000,000 por año a cada canal. Eso era un contrato que vencía en agosto, y esta administración entendió que no había que renovar el contrato y que había que abrir una mesa de negociación. Y en eso se está. Si tú me preguntas a mí mi opinión, yo creo que es importante y relevante que el contenido de los canales esté en Antel TV, al igual que dijimos que hay que analizar todo negocio. Bueno, hay que analizar el precio que hay que pagar a los canales respecto a cuántos clientes te permiten retener y ahí tomar la decisión final.
Pero $1,000,000 por año era mucho.
No tengo el análisis numérico ni el que se hizo antes ni el que se hizo ahora. Lo único que sé es que del negocio anterior lo que se logró fueron retener a los clientes en función de ofrecer una grilla de contenidos interesante.
Ahora,
cualquier decisión que se toma ahora es... hay que analizar, ¿viste? Igual que con los derechos del fútbol. ¿Te va a permitir retener, traer más, y lo que estás pagando va a compensar porque vas a estar trayendo más ingresos? Fantástico. Vamos arriba, vamos a hacerlo.
Pero ahora, Antel TV o Antel Vera queda caduco cuando venga Antel Box.
No, porque es lo mismo. Es el Antel Box.
Transformado.
En el Antel TV lo ves desde acá y en el Antel Box ves todos los mismos canales.
Está. No me queda claro.
Lo dije desde acá y estamos en radio. Para el que no lo esté mirando desde el celular, me refería.
Y la última pregunta es: ¿cuánto le transfiere a Antel la renta general? De $240 millones al año, me dijiste.
240 millones ganó Antel en el 2024. Y el 80% se lo transfirió a rentas generales. Es una plata importante.
Okay.
Y el 20% queda para trabajar en Antel con ese capital.
Y vos, como economista, ¿estás de acuerdo en que se transfieran de Antel esos dineros a rentas generales o a la inversa, que se que se rebajen los costos, las tarifas para quienes los pagan, sino que eso funcione eso como un impuesto indirecto, como se le llama, a los que usan, bueno, la telefonía para gastar...
Lamentablemente...
¿Cuál es tu opinión teórica como economista?
Bueno, lamentablemente las tarifas siempre tienen ese componente,
sí,
porque lo que paga la gente, en definitiva, se termina reflejando en las ganancias de la compañía. Sí. Y en este caso las ganancias se vuelcan a rentas generales. Como economista dedicada al sector público, yo haría el siguiente análisis, sí, y que nunca lo he visto todavía.
Sí.
Si se redujeran las tarifas, porque hay espacio numérico para reducir, sí, las tarifas, sí, ¿se captarían tantos más clientes que permitirían incluso compensar eso? Siempre se hace ese análisis. Vos pensá.
Pero si es contrafáctico, probá y a ver qué, bueno, a ver qué pasa.
Se pueden hacer análisis de sensibilidad y tenerlo. Obviamente, como es un mercado en competencia, las tarifas hoy están medianamente parecidas entre los tres competidores.
Sí, algún plan.
Pero, pero
nicho de mercado.
Siempre la frazada te queda corta, ¿no? En este sentido. Suponete que bajás las tarifas, entonces beneficiás de que te quedás con una mayor porción de mercado, beneficiás a los uruguayos,
ganás menos, pensando en la empresa,
no invertís, volcás menos a rentas generales y por tanto ese dinero que se usa para diversas cosas,
sí,
políticas educativas, sociales, sí, infraestructura, sí, sí, lo
sí,
que fuera,
o no,
bueno, no lo tenés. Bueno, o para mala administración, por supuesto, claro, siempre es posible, pero yo estoy hablando en el mejor escenario.
Bueno,
en el, sí, escenario que uno desearía que funcione su país, y bueno, está, es una decisión que tenés que tomar. Ahora, lo que sí...
Pero igual hoy decías que hay un margencito como para poder bajar tarifas si la compañía
se pone... Hay 200 palos de margen.
Siempre
claro,
que hay,
está este tema, 200 y pico de millones de ganancias.
Siempre que a una empresa pública le da ganancia y contribuye a rentas generales, quiere decir que tiene márgenes en sus precios.
Claro.
Sí, obvio. Pero si no, no daría ganancias.
Pero ¿no es ese el concepto de un impuesto indirecto que siempre se maneja?
Las tarifas muchas veces encubren... sí, sí.
Van a rentas generales.
Pagos que hace la gente para solventar otras operaciones. Sí, obvio, por supuesto.
Pagás cosas que no deberían.
Bueno, pero ahí puede haber una especie de...
El debería o no debería tiene que ver con la política pública que quiera fomentar.
Cada gobierno. Pero puede haber una especie de redistribución también.
Bueno, por eso te digo,
¿no?
Tiene que ver con cómo decís...
Porque los que pagan cosas más caras...
La manta corta, ¿cómo decís la manta corta? Bueno, mira, estoy cobrando unas tarifas que podrían reducirse un poco más, pero con ese dinero que me entra estoy haciendo más escuelas, para ponerte en el caso extremo.
Perfecto.
Entonces,
¿qué caso ideal?
Es el gran drama de quien hace...
En el ideal haciendo escuelas.
De quien hace política pública. Yo digo, sí, no tengo la trazabilidad de ese dinero efectivamente para qué se terminó utilizando.
Sí,
pero,
serio, sería bueno, no ese dinero, sino en general, pero está bien. Falta,
sí, bueno, se está votando el presupuesto... Sí. Lamentablemente no puedo opinar de política partidaria porque estoy impedida constitucionalmente. Si no, les opinaría el presupuesto de lo que haría.
¿Sabes qué? Habló Donny, aparte con Fabián Picorni antes de que viniera vos. Tantas preguntas te podríamos hacer.
Encantada, pero bueno, que sepan los que nos están escuchando, bueno, que como integro una empresa pública, los directores de empresas públicas quedamos impedidos, mientras cumplamos nuestra función, de hablar de temas de política partidaria y de coyuntura. Entonces acá te puedo hablar de cosas ante él solamente.
¿Y de la situación, de cómo es la situación económica del país?
Es preferible no hablar porque tendría que tiene mucho que ver con las políticas que está implementando este gobierno y por tanto mejor.
Sí, políticas económicas, está ahí medio border.
No, bueno, política económica es eso, no lo podemos hacer. Ya volveré a las canchas a hablar de todos esos temas.
¿Volverás a las canchas?
A hablar de todos esos temas, dije.
¿Políticamente alguna vez tu intención es volver a las canchas políticas? Eso lo podés decir. Sí.
Yo hoy estoy cumpliendo mi rol en Antel, muy contenta, y la verdad es un rol que permite darle más conectividad a los uruguayos, estar cerca de la gente y disfrutar de lo que hago en un mercado tecnológico y de inteligencia artificial. El día de mañana no voy a estar más ahí y seguiré haciendo política, por supuesto.
Seguirás haciendo política.
Claro.
Sí.
Okay.
Muy bien, tenemos un ratito para las rapiditas, ya las conoces.
Ay, es verdad,
¿sí
no?
¿Sí o no?
Todas las normas, no digas sí, no digas no, no te salté.
Sí.
No,
tenés
perfecto.
Un paso.
¿Sí o no?
Sí o no, y tenés un paso. Y tranqui, porque como no puedes opinar políticamente, son como...
Ay, son re light.
Son rapitontas, son rapichotas.
No, yo le pongo rapidiotas.
Rapidiotas, no me salía, ahí va. Esta vez son rapidiotas.
No,
pero...
Entonces voy a cumplir las normas esta vez.
¿Eh?
Voy a cumplir las normas, entonces sí, esta vez no voy a zafar.
Veremos, sí, veremos.
Sí, sí. A ver, vamos con las rapidiotas. Habría que tener un... ¿Vamos? Listo, la primera.
Punto de encuentro. Llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
En Antel, ¿hay más cables cruzados que en la política?
No, no. Ni por casualidad.
¿En los entes públicos hay más egos que megas?
Por momentos sí, sí, sí.
¿Sí o no?
Ah, bueno, mira, sí, Juan Miguel, estoy grande.
Cero posición.
Para que me rezongues.
Yo también, soy la que las hago, así que sí o no.
Dale.
Bien, bien metida.
Son rezongones.
Cero posición dentro de un ente oficialista, ¿es como tener señal sin datos?
Sí.
¿La fibra óptica llega más lejos que algunas promesas?
Por supuesto, sí.
Son rapidiotas.
Dale, dicho.
¿Algunos políticos viven en modo avión?
Sí, por supuesto.
Hay
bueno, pero está muy bien pensada.
Muy graciosa, muy graciosa.
Muy divertidas.
No sé si la podés contestar. ¿Hay conexión política, además de digital, en el Partido Nacional Coalición?
Ay, viste que ahí...
te queda el paso ahí.
Sí, tengo que pasar. Tenés que pasar. Porque no puedo opinar de política.
Nah, es la avenida que tenía más o menos. O sea que pasaste ahí, bien. Siete. En la política, porque ya hablamos en cuanto a empresas comerciales. En la política, ¿la competencia mejora el servicio?
Por supuesto, sí, sí.
¿Es una buena señal que se busque transparencia en la gestión de Antel Arena?
Sí, pero no se está buscando, ¿no? No. Que se hubiera buscado, señal. Hubiera sido una buena señal que se hubiera buscado.
Okay. ¿La oposición tiene plan de datos o solo Wi-Fi prestado?
Plan de datos.
Bien.
Ahí no podía, ¿sí o no?
No.
Fallaste. No, perdón, me salió mal. Bueno, pero la podías haber reformulado en el aire, muchacho.
Yo leo
la salvaje. ¿La oposición tiene más plan de datos que Wi-Fi prestado?
Sí.
¿El poder seduce más de lo que agota?
Sí. Sí.
Y una onceava. Si te llaman para ofrecerte... volver a una candidatura, ¿atendés?
Pero ¿y si no estamos en época electoral?
No importa, te digo mañana.
Ah, yo siempre atiendo el teléfono, siempre hay que escuchar todo. No hay que
siempre, ¿sos la que atiende siempre, sí, aunque no reconozcas el número?
No, ahí espero que me dejes un mensaje.
Ah.
Pero
ahí,
no.
Ahí no, porque yo lo declaro. Sí, cuando claro, ahí la, el 092 sí, sí. Yo lo declaro.
Claro, claro.
Pero el celular, no, mi celular lo tiene todo el mundo. Y aparte soy de esas personas que creo que siempre tenés que escuchar cuando alguien te quiere proponer algo. Toda la información arriba de la mesa, después tomas decisiones. Siempre.
Muy bien.
Muy bien.
Muy bien.
Muy entretenido, Laura Raffo. Muchas gracias, por habernos acompañado. Sí, este programa hoy es viernes, tenemos fogón, tenemos a Nacho Gómez dando vuelta por allí. ¿Te gusta cantar, Laura?
Tenemos actualidad.
Ay, me encanta, ¿no?
¿Te quieres quedar a cantar?
Pero no soy tan entonada como...
¿Por qué no?
Ah, bueno, pero nosotros tampoco. Una hora tampoco,
Y bueno.
No, bebé,
no tiene nada que hacer en el directorio.
Quiero aclarar que además de estar en el directorio de Antel, estoy en una cátedra en el ORT, estoy dando mis charlas económicas, estoy haciendo de todo, familia.
Muy bien.
No tiene tiempo para quedarse.
Mirá que te van a decir que tenés que tener exclusividad y te van a querer sacar.
No, no tenés exclusividad.
No, ya sé.
No, pero no inventes, señor. No voy a poder dar clases en facultad.
Dar clases, sí, siempre.
Siempre. Bueno, muy bien.
Bueno, un placer.
Rafa, no, al contrario, el placer es nuestro.
Cantaremos en otro portal.
Ahora la vemos en el Antilarina de un show.